te presento para los que no te conozcan, porque ya la voz es conocida.
Bueno,
nuestro compañero Antonio Pérez Collado, secretario general de CGT del País Valenciano, ¿es así?
Sí,
exactamente. Muy bien. Nos gustaría, Antonio, valorar la manifestación de ayer. ¿Qué lema, ¿eh? La crisis que la paguen los ricos y los bancos, contra la jornada laboral de 65 horas y la directiva de retorno de inmigrantes, todo eso.
Sí, y alguna cosa más, y las privatizaciones de los servicios públicos, en fin, toda la batería de ataques que estamos sufriendo los trabajadores en los últimos años. Yo creo que sí, que fue un acierto de ese lema, porque la gente cuando veía la pancarta, pues, asentía y bueno, decía que sí, que le parecía bien, que era esa lo que había que sacar, no otras cosas. Bueno, no hemos hecho la valoración, digamos, oficial de todos los grupos que hemos convocado, porque quedaremos para dentro de unos días, pero lo que está claro es que...
Podemos tratar de adelantar
sí,
algo.
Sí, no, y además que ya lo comentábamos ayer, nada más salir de la Plaza de San Agustín ya se veía, incluso antes, ya vimos que de fracaso nada, que todo lo contrario, que teníamos capacidad, o no capacidad nuestra, a lo mejor, si somos un poco presumidos, ¿no? Sino que había necesidad en la gente, que ya quiere decir algo y que parece que va a ser más fácil a partir de ahora sacar a la calle contra estas cosas, ¿eh? Y entonces se ha juntado una serie de circunstancias que ha hecho que haya sido una buena manifestación. Nosotros lo vemos muy, muy positivo desde el CGT, por supuesto, sí que lo hemos valorado y nos parece una participación bastante alta para conforme estaban las cosas, ¿no? Había comentarios de que éramos algunos más los que ha dicho la prensa y bastante más de los que juntaron UGT y Comisiones en su concentración. Y eso para nosotros, que somos unas organizaciones que no tenemos el apoyo que tienen ellos, ni de los medios ni de las instituciones, pues nos parece muy positivo, porque hasta ayer no había salido prácticamente nada en la prensa y tampoco lo poco que ha salido hoy tampoco puede considerarse que sea muy representativo de lo que allí pasó, pero vamos, es que habían hecho un silencio informativo bestial, ¿eh? Y yo creo que a pesar de eso, de ese silencio, que hayamos juntado pues varios miles de personas, ¿eh? Porque hemos hablado de 4 o 5 mil, sería la cifra oficiosa, pero yo creo que se acercaba, que está muy bien.
Precisamente sobre eso, Antonio, quería preguntarte, porque es evidente que, bueno, se nos ha hecho un vacío mediático total. Se ha intentado por todos los medios que salga en los motivos de las manifestaciones, la convocatoria, se ha hecho una rueda de prensa, no ha asistido nadie, pero a pesar de todo, algo se está moviendo porque hemos logrado juntar a más gente que UGT y Comisiones Obreras. Y eso significa que, a pesar del silencio mediático, ya no controlan.
Claro, es que es eso lo que ocurre. Que, por un lado, cada vez hay más medios alternativos. Desde que se inventó Internet, ese maldito invento, pero que nos está ayudando a romper los bloqueos, o por lo menos a conseguir que no sean tan férreos como eran cuando pues solo estaba la prensa del régimen y ya no había nada más. Ahora hay, aparte de radios libres como esta que estamos utilizando, hay periódicos alternativos y hay sobre todo muchísimas páginas web, que son también una fórmula que cada vez más gente, sobre todo gente joven, se nutre informativamente de ellas. Y luego, pues también, claro, que somos un montón de colectivos de diversos ámbitos los que se han movido, los que han pegado los carteles y los que han traído a la gente. Pero vamos, que no podemos decir que nos hayan hecho el trabajo otros, como en el caso de UGT Comisiones, donde ya hace 15 días que salía la convocatoria y se hacían grandes fotos en la rueda de prensa, para luego no hacer nada y juntar allí a unos cientos de leales, porque claro, si solo van los contratados que tienen los dos edificios, esos que tienen cedidos, pues ya juntan la gente que ha salido en la foto. O sea, que es que no han hecho ningún esfuerzo, ni tampoco parece que les interese mucho toda la problemática que estamos atravesando los trabajadores. También comentábamos que no pueden movilizar, porque una vez movilizada la gente, luego a ver quién la para. Y por eso tienen miedo de que se les desborde un poco la cosa, como ha ocurrido otras veces. Entonces, prefieren ser pocos antes que correr el riesgo de que la gente los empuje hacia otras cosas que ellos no quieren ni nombrar.
Al hilo de lo que vos estás diciendo, Antonio, evidentemente en este momento lo que todos podemos constatar es que la gente está absolutamente informada y sabe fehacientemente que le están robando a la gente, le han robado a la gente, y que todos los planes de ayuda que están tramando y están aplicando los distintos gobiernos de los distintos países involucrados tiene que ver con salvar a los bancos, salvar a los bancos y salvar al capital financiero. Esto, ¿vos cómo lo sentís palpando el ánimo de la gente? Porque la gente está totalmente informada, ¿eh? Te lo cuenta de una manera, de otra, pero todos saben lo que está pasando, ¿eh?
Sí, sí, claro. Yo lo compruebo en mi trabajo y por ahí con gente de diverso pelaje, que no es experta en economía, evidentemente, que seguro que mete la pata y dice barbaridades, pero que tiene las cosas bastante claras al respecto de lo que sucede. Y sí, sí, todo el mundo te lo comenta y le parece asombroso eso de que se esté robando a los pobres, que con el dinero de sus impuestos se esté llevando precisamente a los bancos, que son los que han ganado más todos estos años, que ganaban el 30, el 40, el 60% todos los años de beneficios, y resulta que ahora hay que ayudarles para que sigan manteniendo los beneficios. Dice, bueno, entonces a mí a pagar la hipoteca, ¿quién me ayuda? A atender lo de mi barrio que ha cerrado, ¿quién me ayuda? A mí que voy mal a fin de mes, ¿quién me va a adelantar dinero? Claro, y eso la gente sí que lo ha visto muy claro, porque otras campañas que hemos hecho digan, bueno, sí, pues tenéis razón, porque la CGT tiene razón, pero no lo veían igual. Esto es que lo comenta esa gente que solo habla de fútbol, pero que, claro, ahora ya empieza a ver las cosas y dice, pues es verdad, esto es así. Claro, no te hace número ni te hace un análisis financiero, pero sí, sí que sabe, sí que nota lo que está pasando y ve que los gobiernos occidentales, incluido el español, que ya le he defraudado, yo ya les avisé que los iba a defraudar, pero bueno, la gente necesitaba que los defraudara, pues ve que le está ayudando a los ricos, como siempre, y que a nosotros nos han dado 400 euros para que los gastáramos, para que subiera el consumo, pero ahora ya en el impuesto del IRPF del año que viene nos lo van a compensar, porque parece que vamos a pagar un poquito más. Era normal. Todos los miles de millones que están adelantando tendrá que salir de algún sitio, no va a salir de las arcas de Solver ni de Zapatero, por supuesto, y menos de la banca, evidentemente, que no van a soltar un duro.
No, evidentemente la banca lo único que está esperando es que le den, que le den más, no que le den un palo, que le den apoyo.
Claro.
¿Cómo valorás vos, Antonio, la continuación de esta situación? Quiero decir, en cuanto a la organización de la gente, porque algo hablábamos con Líber antes de entrar, que nos parece que a pesar de que la gente está muy concientizada de lo que está sucediendo, quizás, solo quizás, la respuesta no sea todo lo que uno esperaría, o es que quizás también esperan ver a ver qué sucede un poquito más adelante.
Pues se junta todo, claro. Y desde luego no vamos a tener respuestas masivas. Va a ser cada vez pues un poquito más de gente, sobre todo gente joven y gente que va a ver las consecuencias de esta situación, gente que pierde el trabajo, gente que la van a mandar a los expedientes de regulación, gente que ya va a ver que eso de que somos nuevos ricos y que podemos consumir lo que queramos, eso ya se ha acabado y no tiene visos de solucionarse, porque desde luego si Solves acierta en algo, que no ha acertado todavía en nada, no va a ser eso de que esto dura 4 o 6 meses, esto va a durar más porque es una cosa internacional y se agota un modelo y ya no se puede estirar más, porque no es de goma, los recursos no son de goma, no solamente la crisis de la finanza, sino que hay pues crisis de recursos naturales, crisis energética, crisis ecológica, hay crisis de valores en la sociedad, es decir, que hemos llegado, que han coincidido varias crisis, claro, solo ha saltado la alarma cuando ha sido la crisis financiera, las otras a ellos les daba igual, que se acabara el planeta o que se acabara el agua, les daba lo mismo. Pero ha venido a coincidir todo en estos últimos 2 años, ¿no? Y la gente va a tener que empezar a preocuparse y a moverse, claro. Si las grandes organizaciones pues no hacen nada, al contrario, utilizan como parapeto, como freno de sus reivindicaciones, si los medios de comunicación masivos tampoco informan, pues va a costar que la gente tome conciencia, pero un pequeño grado de participación en creciendo yo creo que se va a dar. Bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Y ya lo hemos analizado en unas jornadas que hicimos hace poco en Madrid con economistas, con profesores, con grupos sociales de muchos ámbitos, y se estaba viendo eso, que entramos en una época nueva que no sabemos cómo va a ser ni cómo va a acabar esto, pero que algo sí que se está moviendo y que es una oportunidad para las organizaciones como nosotros, que justamente ahora se está comprobando lo que decíamos. Es decir, no hemos sido adivinos, pero sí que hemos acertado en todas nuestras valoraciones y en las denuncias que hemos hecho en el desierto, pero que las hemos hecho desde hace 15 o 20 años, desde que empezó pues las primeras reformas laborales y empezó a el rollo este de la especulación y la cesión de derechos de los trabajadores para que los ricos no solamente ganen algo, sino para que ganen cada vez más.
Vos sabés que hay un tema de un cantautor uruguayo, Daniel Viglietti, que dice los tiempos están cambiando, para mal o para bien, nada va a quedar igual.
Sí, eso parece que creo que también es una premonición.
Anda
que,
por acá.
Algo está cambiando, sí. Porque esto no se puede parchear con cuatro medidas, por muy voluminosas que nos parezcan, de dinero que se va a pasar de las arcas públicas a las privadas. Pero bueno, lo primero que se está constatando es que el capital ni era la solución para el planeta, ni el mercado lo arregla todo, porque es que ni siquiera arreglan lo de ellos propios. No es que ya hemos condenado a tres cuartas partes del planeta al hambre para que el primer mundo viva bien, es que el capital ya ni siquiera puede controlar ni satisfacer las necesidades de ese primer mundo, porque ya se está viendo, ¿eh?, lo que pasa aquí. O sea que el mismo sistema financiero que decía que no quería saber nada de los estados y que era libre y que no había que intrometerse porque eso era cosa de la URSS y todas esas economías controladas, pues ahora ellos mismos están recurriendo a papá Estado para que les ayude. O sea, que tendrían que avergonzarse de lo que están haciendo.
Vos seguramente recordás haber escuchado, tanto como yo, esa frase que decía, los problemas del mercado se solucionan con más mercado.
Sí, sí, pues como no sea el mercado central, que es el único que vende buenos productos, aquí no hay mercado que arregle nada. Justamente por eso, porque ha demostrado que esto es una banda de buitres, con perdón para los buitres, y que aquí no regulan nada, no se regulan ni entre ellos, ni sus propios beneficios están asegurados. Se han devorado unas multinacionales a otras, han especulado porque no se conforman con lo que gana una empresa produciendo normalmente y explotando a sus trabajadores, sino que tienen que generar riqueza y beneficios mucho más rápido. Por eso se vendían las acciones y las hipotecas unos a otros y cada uno le metía más intereses. Y claro, esto era como una pirámide, cuando ha fallado por la base, pues se viene todo abajo. Es decir, que hay mucho movimiento de capitales, pero en realidad creación de riqueza y negocios reales que se puedan tocar, o por lo menos ver, no existen. Y claro, eso tenía que saltar y ha saltado. Y ha demostrado que el capitalismo, pues eso, es una vía injusta y que no va a ningún sitio salvo a la hecatombe.
Que además no es ni siquiera solidario con los suyos. Mirá al señor Botín saliendo a aprovecharse de la casi quiebra de un banco inglés para comprarlo.
Claro, sí, es que justamente es otra cosa, que ellos mismos tendrían que ayudarse, porque los que más tienen tenían que apoyar con un módico interés, evidentemente, porque somos empresarios, pero pueden ayudarse y ser solidarios. Al revés, están esperando que caiga uno para poner la zancadilla y que se hunda del todo, ¿eh? Entonces entra en crisis una empresa y hay otros que la están comprando por cuatro chavos. Y si encima pueden obligar al gobierno a que la sanee y la privatice para luego volver a comprarla ellos, pues mejor. Y claro, el capital no tiene sentimientos, ya lo hemos dicho, y ahora se demuestra. No van a ayudarse unos banqueros a otros, y ni entre las multinacionales tampoco. Además, justamente ahora que se habla de crisis, pues está publicando ahora que en este año, que es tan malo para ellos, las finanzas, las empresas financieras, las grandes inversores, han ganado también un 40%. Es decir, que de la crisis y de la miseria y del hambre que va a suponer esto para mucha gente, hay quien está haciendo suculentos negocios y lo va a seguir haciendo.
Bueno, quizá no ganaran tanto como esperaban y de eso es de lo que se quejan.
Claro, sí, por supuesto, necesitan ganar cada año más y bueno, en cuanto ya se mantiene un nivel que ellos dicen que así no se puede vivir, que hay que ganar más, pues entonces o explotan más a la gente, que ya se llega a un momento en que tampoco se puede explotar más, o recurren a los estados y al Banco Mundial y al Banco Central Europeo, todas estas instituciones, que el dinero que tienen pues es de lo que cobran a sus ciudadanos, para que les inyecten capitales y así ellos pues seguir pagando a sus accionistas y seguir comprando edificios y seguir controlando el mundo como hacen estos bancos.
Zapatero se ha reunido, creo que se reunió ayer, con la patronal y con UGT y Comisiones Obreras, que podemos decir de ellos perfectamente que son gestores del capital y también del pensamiento único, ¿no? Que se han encargado de, bueno, de infundir el pensamiento único entre sus afiliados, etcétera. Yo lo que querría incidir es que la patronal ya está diciendo que ahora es el momento de abaratar el despido. Ante la crisis, una de las propuestas que hacen es que, bueno, que hay que flexibilizar una vez más y que hay que abaratar el despido porque los empresarios no se atreven a aumentar la plantilla ante la situación que se está viviendo. Entonces, bueno, esa es la respuesta que da la patronal, que seguramente asume el gobierno y que también sabemos que asume los los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, sindicatos por llamarlos de alguna manera,
sí,
¿no?
Ellos mismos ya dicen que son agentes sociales.
Sí, sí, sí.
Pero justamente estos agentes sociales, pues creo que hace muy poco, hasta los más jóvenes se acordarán, hace 4 años o 5, dijeron que precisamente abarataban el despido, bajando de 45 a 33 días por año, porque así los empresarios se comprometían a contratar más. Es cierto, contrataron a unos cuantos miles, pero para cobrar las subvenciones que daba el gobierno al que transformaba los contratos temporales en fijos. Ahora seguimos estando en el 33% de eventualidad. O sea, que lo que han hecho ha sido llevarse una pasta en subvenciones y ahora tienen un despido, pues, baratísimo. No solamente es libre, es que es casi gratis. Y entonces, no sé, ¿a qué precio quieren poner el despido? Es decir, ¿a que te echen a la calle sin ninguna indemnización? No creo que sea rígido el mercado de trabajo español, por desgracia, ni en cuanto a las indemnizaciones, ni en cuanto a la dificultad para despedir, porque es que incluso ganando el juicio, despido improcedente, es el empresario el que luego puede elegir si te indemniza por 4 euros o si te readmite otra vez. Normalmente elige el despido porque, como digo, le sale muy barata la indemnización. Así que es una estupidez. Evidentemente, nunca van a estar contentos. Les gustaría que pudieran contratar y despedir todas las mañanas, como antes cuando iba el señorito a la plaza del pueblo. El señorito no, porque estaba en la cama. Iba su ayudante a contratar a los braceros para ese día por lo que quería, ¿no? Y al que lo miraba mal ya no lo llamaba ninguna vez. Pues quizá quieren que lleguemos a eso, al siglo XIX. Pero no es serio decir que es la rigidez del mercado la que está ocasionando esta crisis o que va a ayudar a salir de ella. Ni tampoco va a ser, que será otra de las cantinelas que van a empezar a sacar, que las pensiones públicas no se pueden mantener, que hay que cotizar más años, que habrá que rebajarlas o que hay que pagar menos del seguro de paro, todas estas cosas que en realidad pues son los servicios sociales que nosotros estamos denunciando ya, que no se puede permitir que los deterioren o los recorten, ¿no? Ni las escuelas, ni la sanidad, ni todo esto. Pero una de las salidas de esta gente es recortar todas las ayudas públicas, y parece mentira que UGT y Comisiones, a los que han engañado o que ellos nos han contribuido a que nos engañen a los trabajadores tantas veces, pues que aún tengan la poca vergüenza de seguir con esta farsa de que se reúnen para defender nuestros derechos, cuando nuestros derechos hace mucho tiempo que los están vendiendo a trozos.
Y además muestra de ellos que ellos se concentraron ayer con un lema que la verdad es que es bastante patético, que es por el trabajo decente.
Sí, eso es como decir por los derechos del hombre y de la mujer, que se dice ahora, por la libertad, una cosa tan ambigua que a cualquier empresario no tiene problema en firmar, claro, pues por un trabajo decente, pues claro, que haya decencia en el trabajo, pero ¿quién lo controla eso y qué supone la decencia? Y parece que lo hacían a escondidas, porque yo he mirado donde hacían manifestaciones en Cuenca, con todo el respeto a Cuenca, yo soy de Cuenca, en 4 o 5 sitios hacían manifestaciones, los demás hacían concentraciones, y solo donde había habido otras convocatorias, como en Cataluña, que había bastante movimiento, allí han tenido que manifestarse, pero en Valencia, pues nada, optaron por la concentración y por sacar en la hora del bocadillo a los compañeros trabajadores de Voslo. Pero parece mentira que es que ni las grandes empresas, como la Ford y como muchísimas otras, es que ni han convocado a su propia gente, ni han repartido hojas, ni han puesto carteles, ni han hecho nada. Parece que han querido cumplir un poco con el pacto que tenían con la Confederación Europea de Sindicatos que tienen formada, con los que se habían comprometido a hacer un paro de 15 minutos, que a nosotros nos parecía pues una cosa casi de risa, pero por lo menos era un paro, pero es que ni paro, ni siquiera manifestaciones, ¿no? No sé si les da miedo que el gobierno se enfade con ellos, o la patronal o algo, pero lo han hecho en medio a escondidas. Han cogido una placita pequeña, la de Manises, que esa con 4 falleros la llenas, en vez de coger una plaza grande al menos, porque solo han llevado a sus liberados y a los contratados que tienen. Ellos no han llevado más gente porque no han querido tampoco. Es que les da miedo de sacar a la gente a la calle o decir que los trabajadores estamos mal o no sé. No sé en qué mundo viven. Supongo que cuando estás ahí en las alturas y estás recibiendo tantas subvenciones, pues ya has perdido cualquier relación con la realidad cotidiana de la fábrica, con la explotación que se sufre a diario, ¿no? Son otro mundo y, claro, es un sindicalismo que además, yo no sé cómo no lo ven, pero que puede estar en vías de transformación, por no decir de extinción, porque claro, se dirige a funcionarios de los que cobran bien, no de los precarios que ahora, ni los eventuales, y se dirige a gente con empleos ya antiguos y consolidados, pero que esa gente se está jubilando. La gente joven que está en la precariedad, que está en las ETTs, yo creo que es la que está viniendo a las manifestaciones nuestras y la que está viendo la farsa que constituyen estos dos sindicatos. Por eso digo que le puede durar unos años el chollo este, pero luego van a tener que moverse o van a quedar ahí como una cosa de arqueología sindical.
Desde luego no son sindicatos para movilizar y mucho menos para combatir a los capitalistas. Todo lo contrario, afortunadamente bueno, pues ha quedado pues un sindicalismo como pues el de CGT y otros sindicatos y también otras organizaciones sociales que no asumió el pensamiento único y que, bueno, hemos estado llevando un discurso que ahora se hace evidente que bueno, que teníamos razón, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por eso hay una pequeña esperanza, siempre hay esperanza, pero esta vez por lo menos tiene una base sólida de que se puede esperar algún cambio, porque este sindicalismo hoy ya ha perdido la careta. Es decir, hace algunos años, pues bueno, sobre todo Comisiones aún tenía, pues dentro de ella sectores combativos, tenía un prestigio que se había ganado en otras historias, ya había empezado a firmar pactos desde Marcelino Camacho, eso hay que reconocerlo, pero por lo menos mantenía las apariencias. Pero hoy ya no, hoy está al lado de UGT y de la patronal, y ellos mismos los que han dicho que este sistema es el que es perfecto, que da derechos a todos, y aún se enfadan y dicen, ¿cómo es que hay gente que dice que los salarios han bajado? Es decir, si lo están diciendo los mismos economistas, que hemos perdido en 10 años el 4,5%, pues aún dicen que estamos mejor que nunca y que cada año cobramos más. Serán ellos, porque la gente cuando va a comprarlo está notando, es decir, es que no tienen vergüenza en decirlo. Y ellos mismos los que han dicho que este sistema era el bueno y que había que apoyarlo, ahora están con consolidar el plan del milenio este de la ONU, que es que para el 2025 habrán reducido, no sé, el 15% el hambre y cosas así, algo que solo son declaraciones de los políticos, es decir, que no quieren cambiar la realidad ni quieren combatir en las fábricas, y eso la gente lo está notando, y por eso la gente cuando tenga conflictos y tal, pues tendrá que venir a sindicatos como la CGT y a otras organizaciones, o montar cosas nuevas, pero no va a poder confiar en ellos porque ya sabe que no le van a ayudar.
Antonia, ¿no piensas que esta situación da para que el reclamo contra la jornada laboral de 65 horas no sea totalmente exigido por los trabajadores y sea aprovechado por la patronal? Porque evidentemente con la situación que se está planteando de mucho despido y cierre de empresas, evidentemente al trabajador le cuesta más, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, exigir el cumplimiento de derechos e instalar la jornada otra vez, o no instalarla, pero exigir que se cumplan las 65 horas, parece más fácil.
Sí, evidentemente el personal tiene miedo, eso no lo vamos a negar, pero ya hace tiempo que la gente está trabajando más de 40 horas y más de 8 y de 9 al día, aunque no esté en la ley. Es decir, que el problema no es que cambie la legislación, el problema es que como no hay respuesta y no hay organización y no hay solidaridad, pues la gente se ve sola, sobre todo si son trabajadores pues eventuales, que son gente joven que no tiene experiencia, son trabajadores inmigrantes que su situación legal no la tienen arreglada todavía, pues esa gente, diga lo que diga la ley o diga lo que diga el convenio, pues los empresarios le están obligando a que hagan cosas que no son legales, no deberían permitirse, pero eso es, lo tenemos ahí. Por eso digo que impondrán las 60 horas o las 40 o las que quieran a la semana o al día, yo no sé lo que van a conseguir, pero eso va a propiciar también reacciones de la gente. Llegará un momento que dirán, yo no puedo más y para lo que me estás pagando yo no aguanto, Y si hay gente que sabe recoger ese malestar y sabe encauzarlo y sabe combatir, nosotros solo tenemos la fuerza de la unidad y de la calle. Nosotros en Bruselas, pues evidentemente no vamos a conseguir que cambien lo que queremos. Nosotros, esto es un pretexto para salir a la calle y denunciarlo. Está claro que tenemos que estar exigiendo, como hace años, las 35 horas semanales, y es que no hay otra más que repartir el trabajo y la riqueza entre todos. Y eso es lo que hay que hacerle ver a la gente. Nuestro trabajo es insistir una y otra vez, repetir los mensajes tantas veces como haga falta, hacer análisis, valorar y ver cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos organizar más empresas, y es un trabajo muy lento y muy duro. Por eso, que ahora este año o dentro de 6 meses pues nos impongan otra ley que nos va a recortar nuestros derechos, pues sí, entra entre lo posible, pero nosotros, igual que lo estamos combatiendo ahora, lo vamos a combatir dentro de un año. Lo que hace falta es que sea más gente la que esté con nosotros, para que entonces ya dejen de hacer esas cosas y que incluso empecemos a recuperar algún derecho, que sería lo normal. Yo creo que sí, esta situación de crisis va a ser aprovechada por el capital para apretarnos más las clavijas, ya sea con el despido más barato, el tema de la contratación temporal, que la quieren privatizar, el tema de el INEM, todas estas cosas va a ir para adelante. Y la jornada cada vez se está desregulando más, porque si eran 40 horas a la semana, pues ahora ya se pueden hacer 48. Es decir, que el que pases a 50 o a 52, pues es bastante probable, ¿sí? Y que cuando no tenga faena te den vacaciones, y cuando haya faena trabajes, pues como los grandes almacenes en Navidad, hasta que la gente deje de comprar. Lo que pasa es que con el poco dinero que va a haber, pues igual no va a hacer falta trabajar tantas horas, porque a ver qué vamos a producir si no se puede vender. Esto está por ver muchos cambios, y ojalá sean buenos, ¿no? Por lo menos que no nos quedemos como estábamos.
Bueno, la crisis significa cambio. ¿Hacia dónde?
Sí, posibilidad de cambio, evidentemente.
Exactamente.
Tenemos que saber aprovecharlo.
Sí. Y seguiremos reclamando que la crisis la paguen los ricos y los bancos.
Porque
ellos
no
la
hemos
crearon.
Creado. Nosotros no hemos hecho más que trabajar y trabajar y producir. No somos responsables en absoluto de su mal llevar el mundo, porque se han quedado ellos como amos absolutos una vez que cayeron otros regímenes, pues... Ahora no han tenido ningún enemigo que combatir, han sido ellos mismos los que se están destruyendo, los que nos están quitando los recursos. No pueden culpar a nadie de fuera.
No, simplemente que se combatan a sí mismos, eso estaría bien.
Sí, pero que no tengamos que ir nosotros con sus uniformes y con sus tanques.
No.
A ver si empiezan a tirarse desde los balcones, como en el 29.
Mira, están viendo a ver cómo hacen para salir de Afganistán, ¿eh?
Sí, no, claro, hay un montón de cosas que están demostrando que no iba bien como estaba ahí. Y es que todo les sale mal porque lo han hecho mal. Y por eso digo que se juntan muchas cosas, no solamente que baje la bolsa, sino pues el tema de que el mundo ya parece que no es el patio trasero de Estados Unidos, sino que hay otras potencias, hay otras formas de ver las cosas, hay otros pueblos que están organizándose, pues no sé, pongamos Argentina, pongamos en todos los países de Latinoamérica... Hay gente que resiste a pesar de todo, pues en Irak o en Afganistán o en Chiapas, de otra manera, es decir, que no lo controlan todo y que hay rebeldía. Y mientras haya explotación, pues va a haber rebeldía, y eso habrá que entenderlo alguna vez.
Como siempre, Antonio Pérez Collado, secretario general de CGT del País Valenciano, un gusto enorme hablar con vos.
Pues igualmente.
Y seguramente seguimos hablando de esto.
A ver si hablamos para la próxima manifestación y decimos que hemos ido más todavía.
Y seguramente.
Pues
muchas gracias.
Que sea pronto, ¿vale?
Un abrazo.
Vale, salud.
Chao.